Días a todos. Si quieren los niños pasar al cunero, bueno, las mamás con los niños llevarlos al cunero. Bueno, muy bien. Pues vamos a continuar con nuestro estudio de Cantar de los Cantares y si quieren vamos a hacer una oración para que Dios nos guíe, ¿sí? Dios, te damos muchas gracias, Padre, por este día, por esta oportunidad maravillosa que tú nos das de estudiar tu palabra y de conocerte más. Te pedimos, Padre, que tú guíes todo este tiempo, guía no solo mis palabras, sino también el corazón de todos nosotros para aprender de ti y para que tú produzcas las convicciones en nuestras vidas. Glorifícate a ti mismo, Dios, en este tiempo y guíanos en todo. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, pues ayer fuimos a hacer el evangelismo. Ahí está. No funciona. Gracias, Carlitos. Fuimos allá al hospital, estuvo muy, muy bien, gracias a Dios. Creo que esto hay que hacerlo más seguido. Y en especial yo les doy gracias por sus oraciones y quiero agradecerle especialmente a Dios por su guía y a ustedes por su confianza. Gracias, Charlie. Porque aunque todavía nos falta el pasaje más, digamos así, más intenso, más candente de todo el libro. Es considerado por muchos el pasaje más erótico de toda la Biblia. El capítulo 7. Hoy vamos a ver el 6. Pero bueno, hasta ahora hemos podido avanzar en estas enseñanzas sin caer en distorsiones o en vulgaridades que sean ofensivas para Dios y o para ustedes o para sus hijos. Creo que Dios nos ha guiado y realmente hay que agradecerle a Dios en esto. Es un tema que rara vez se predica en las iglesias y por eso les pido de todo corazón que sigamos orando a Dios para que podamos terminar este estudio como Dios manda y que Dios nos guíe a llegar al fondo, al centro de la enseñanza de cada pasaje, ¿sí? Ese es mi cargo, realmente, de llegar al fondo de la enseñanza de cada pasaje. Y que nos dé no solo claridad para entender, sino también convicción para aplicarlo a nuestra vida. Bien. El título de hoy es tomado del versículo 9 del capítulo 6, donde él expresa, pero una sola es mi paloma, mi perfecta. El gran reto, más que emocionarnos con esta maravillosa historia de amor, yo creo que Romeo y Julieta se queda cortísimo, es extraer los principios para nuestra vida matrimonial. O para el cortejo, los jóvenes, ¿no? Es un poema de amor escrito por Dios para que aprendamos estos principios de vida. Uy, ¿qué pasó? Bueno, ya estamos otra vez. Okay. No estoy en acuerdo. Ah, todavía no.
¿Pero qué pasó ahí?
Okay, gracias, gracias. Y bueno, hoy en día la castidad no es bien vista entre los jóvenes del mundo, ni siquiera se le considera una virtud. Al contrario, al joven o a la señorita que se ha guardado, lo ven como bicho raro y se le ridiculiza y todos se burlan de él. Y todo aquel que no se comporta inmoralmente como la mayoría, pues obviamente va a ser atacado, ¿sí? El mundo ha ganado mucho terreno presentando al sexo como algo irresistible, pero sucio. Y el mejor antídoto para esta torcida visión es precisamente este libro maravilloso de Cantar de los Cantares, que presenta al sexo como algo limpio y precioso, que hasta Dios mismo se deleita y anima a los esposos a disfrutarlo. Solteros, déjenme decirles, el instinto sexual que Dios implantó en el ser humano es tan fuerte que debe ser manejado con mucho cuidado. Aquí nuestros dos personajes eran muy conscientes de ello y por eso en varias ocasiones pidieron al Dios Todopoderoso que los controlara, ¿sí? Que no despertara eso hasta el tiempo correcto. Una vez encendida la mecha, es sumamente difícil pararte o apagarla, por no decir casi imposible. Una pregunta provocativa para todos ustedes, jóvenes, señoritas, adultos, casados y casadas, ¿cómo estará Dios más contento contigo? ¿Si un día en la noche dedicas un tiempo para orar? ¿O si ese mismo día, en vez de orar, dedicas un tiempo para hacer el amor con tu esposa? Como cristianos, tenemos la tendencia a pensar que Dios se agrada más con nosotros si invertimos nuestro tiempo en actividades espirituales como la oración. Esta es una falsa espiritualidad que nos puede llevar a menospreciar el cuerpo con todas sus actividades. Sin embargo, esto hay que sacarlo de nuestro corazón y de nuestra mente, pues Dios se complace y se agrada igualmente con cualquiera de las dos actividades. Dice en Primera de Corintios, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y yo estoy convencido que construir cada día un matrimonio fuerte, amoroso, sin duda va a redundar en gloria para Dios. Entonces, quitémonos algunas ideas preconcebidas. El mismo Martín Lutero, que no tuvo problemas para contraer matrimonio una vez que estuvo fuera de la Iglesia Católica, escribió: la reproducción de la raza humana es una maravilla y un misterio. Si Dios me hubiera consultado a mí sobre este tema, yo le hubiera aconsejado continuar la generación de la especie humana formándolos del barro. O sea, Lutero como que no supo qué hacer con este tema y es complicadón. Adán y Eva no sentían vergüenza por andar desnudos, pero cuando fueron conscientes de su desnudez, se taparon con hojas de higuera, ¿sí? ¿Sí recuerdan? Pero ¿por qué precisamente se cubrieron la zona genital? Como punto principal de su vergüenza. ¿Por qué no se cubrieron los ojos con lo que habían codiciado el fruto o la mano con la que habían tomado el fruto? ¿Por qué se taparon la otra parte del cuerpo? Ahí se los dejo de tarea. No, bueno, es para reflexionar, ¿sí? Incluso el mismo San Agustín, que para muchos es, después de Pablo, el más grande teólogo del cristianismo, el acto matrimonial no podía suceder sin tener con anterioridad deseos de lujuria o concupiscencia. Y estos deseos, decía él, están totalmente fuera del control del intelecto, la razón y la voluntad, y por lo tanto son pecaminosos. El acto matrimonial, pues, no puede ser efectuado sin pecar. Realizarlo solo con el objetivo de tener placer en la relación matrimonial, San Agustín lo consideraba un pecado venial. Imagínense, el gran San Agustín. Estamos hablando de un gigante, verdadero gigante teólogo del cristianismo. Se empachó con esto también. No supo cómo procesarlo, ¿sí? No es fácil, no es fácil. Bueno. Retomando el estudio anterior, leemos aquí, ¿sí está la Sulamita por ahí? ¿Sí? ¿Sí tiene micrófono y todo? ¿Sí? El 6:2, capítulo 6, versículo 2.
¿Dos y tres o nada más el
2? 2 y 3, sí.
Mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios.
Simplemente retomando lo del estudio anterior, él, si se acuerdan, quiso entrar, le tocó, ella respondió equivocadamente. Después viene el episodio este de los guardias donde la maltratan, que pudo haber sido un sueño, o a lo mejor simplemente un recurso poético del autor. Pero sea como sea, la enseñanza es para las mujeres casadas, hermanas en Cristo. Cuando no respondes correctamente al liderazgo de tu marido, quedas en un estado indefenso y desprotegido. Así como quedó la Sulamita, en ese estado donde los guardias la maltrataron, así quedas tú cuando no respondes al liderazgo de tu marido. El famoso versículo de Efesios 5:22, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Está hablando de sométanse voluntaria y gozosamente a sus propios esposos. Es tú solita que tú te sometas, no que te sometan por la fuerza, ¿no? Sino que tú solita te sometas. Este famoso versículo lo dice Dios porque te ama, no porque te quiera molestar. Te conviene estar en esta situación para no quedar desprotegida y ser maltratada por extraños. El cortejo nupcial, si recuerdan, le preguntó a la Sulamita, ¿qué tiene tu amado que no tenga cualquier otro amado? Y ella respondió, estoy resumiendo brevemente, mi amado es blanco y sonrosado, sobresale entre 10,000, su cabeza es oro fino, sus labios son como lirios que despiden penetrante aroma, sus manos son como barras de oro, su vientre es como una plancha de marfil, sus piernas son como columna de mármol. Su figura es como el Líbano, escogido como los cedros. Su paladar es dulcísimo. Todo él es deseable. Imagínense qué respuesta dio esta mujer. Fue una respuesta desbordante de admiración. La pregunta era, ¿qué tiene tu amado que no tenga cualquier otro amado? Pues ella contestó, pues todo. Todo él es deseable. Este versículo, todo él es deseable, lo seleccionó el gran teólogo Jonathan Edwards, el teólogo más grande de los Estados Unidos, para hacer una selección de sermones. Es una colección de 9 sermones en donde Jonathan Edwards explica por qué Jesús es completamente deseable y amable, ¿sí? Que se le debe de amar, pues. Este libro, si lo pueden conseguir, consíganlo. Dice Ian Murray, cuando un teólogo tan talentoso como Jonathan Edwards voltea el fuego de su corazón y la brillantez de su mente hacia la gloria de Jesús, el resultado es una profunda celebración de gozo. Si este libro no agita tu corazón a regocijarse en el Señor, es porque tu corazón está muerto. Está poderoso, ¿eh? Esto, Jonathan Edwards, muchos consideran estos 9 sermones como la obra cumbre o una de sus obras más maravillosas, y justamente él escogió el versículo este que acabo de leer, donde ella le dice a él, él es, todo él es deseable, ¿sí? Bien, y una pregunta que yo te tengo que hacer a ti, que estás casado. ¿Es tu pareja más parecida a Jesús gracias a ti? Piénsalo, piénsalo. Al día de hoy, ¿es tu pareja más parecida a Jesús gracias a ti o a pesar de ti? Es una pregunta interesante. Todos debemos de tener este cargo de que nuestra pareja sea más parecida a Jesús gracias a nosotros, no a pesar de nosotros. Bueno, entonces, lo último que le oímos decir a él fue, ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío y mis cabellos están mojados con las gotas de la noche. ¿Sí? Él estaba tocando. ¿Y qué creen? Pues no le abrieron. Él le dice que la ama, después de que no le abrieron. Estoy recapitulando, ¿eh? Él le dice que la ama de una forma sublime, impresionante, maravillosa, extraordinaria. Le deja mirra en la manija de la puerta, si se acuerdan, ¿no? Ella cuando se levanta finalmente, toca la manija, huele, recapacita y abrumada por tal amor, empieza a expresar admiración por su amado. Es tal la admiración, la descripción que ella hace de él, que da la impresión de que esa misma descripción, desbordante de admiración, tuvo el poder de traerlo de regreso. Y una vez que él regresa a su huerto, ella expresa gozosa, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Es maravilloso, esto ya lo vimos. Y después de que ella dijo eso, ahora sí, continuamos con esta parte. A partir de este versículo, que si lo quiere leer, Salomón.
Hermosa mía, perdón, hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden.
Muy bien. A partir de este versículo 6:4, él empieza a describir a su amada de manera similar a como ya lo hizo en la luna de miel. Nada más aquí hay 2 cosas que resaltar. La primera es que esta descripción no se va a basar tanto en la belleza física de ella, sino más como en su realeza. ¿Sí? Es, ustedes lo van a notar. Y la segunda es que han pasado ya algunos años, bueno, no sabemos si años, meses, pero ha pasado tiempo, y él la describe igual o mejor que en su luna de miel. Esto en sí ya es sorprendente, maravilloso. Algunos cuando lo leemos pudiéramos decir, ah, bueno, pues esto ya se lo dijo, ¿no? Pues que le diga otra cosa. ¿Sí? Ese es precisamente el reto, ese es precisamente lo maravilloso, que le dice lo mismo que en su luna de miel. Yo quiero ver cuántos de nosotros hacemos eso, ¿eh? Precisamente la repetición yo creo que es con toda la intención de parte de Dios para que nos veamos reflejados, ¿sí? Bueno, Tirsa, dice ahí Tirsa, era una ciudad antigua cananea mencionada en el libro de Josué. Cuando se dividió el reino de Israel, las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur, los del norte con Roboam y los del sur con Jeroboam, a la muerte de Salomón, Jeroboam tomó las 10 del norte y escogió a Tirsa como su capital. Años después, otro rey, Omri, cambió la capital a Samaria, pero bueno, originalmente había sido Tirsa. Entonces, era una ciudad muy, muy bella desde el principio. Y la está comparando él con Tirsa. Etimológicamente, Tirsa viene de una palabra que significa monte placentero. Y Jerusalén significa algo como fundamento del bienestar. Jerusalén es descrita en el Antiguo Testamento como la ciudad bella y perfecta, dice en el Salmo 50. Entonces la joven es descrita, aquí en lo que leyó Jess, como alguien maravillosa y admirable, como una ciudad majestuosa, ¿sí? Como Tirsa o como Jerusalén. Y dice ahí en el versículo, imponente como ejércitos abanderados. Y la NBI dice, majestuosa como estrellas del cielo. Ustedes dirán, bueno, pues, ¿por qué no saben hebreo? ¿Por qué no traducen bien, no? Porque hay tanta diferencia. Las palabras no son tan fáciles de traducir y precisamente en este tema hay algo de variación. Sin embargo, la palabra ejércitos abanderados definitivamente no está en el hebreo. Lo más probable es que la palabra usada aquí signifique más bien ver o contemplar con asombro, ¿sí? Así como contemplas las estrellas. Bueno, por eso, esa es la idea, ¿no? En pocas palabras, lo que le está diciendo es, eres tan majestuosa como Jerusalén y digna de ser contemplada como las estrellas del cielo. Nada más déjenme hacer una pequeña reflexión. ¿Esto es lo primero que él le dice? Después de que no le abrieron la puerta. Pequeño detalle, ¿no? Lo primero que él le... Esas son las primeras palabras después de aquel evento. De aquel infortunado evento. Seguramente ella dudaba si después de ese incidente él la seguiría amando igual. Si ya la había perdonado completamente o se quedó con cierto rencor. Y ella comprueba que efectivamente no hay nada de rencor y no hay nada de resentimiento, ¿sí? Es resentimiento. Lo vuelves a sentir y te vuelves a enojar, ¿no? Entonces, ella comprobó que no había nada de esto. La gran pregunta es, ¿cómo le hizo? Sí, bueno, pues se ve muy fácil, ¿no? Y podemos decir, ah, bueno, sí, eso porque pues es una historia, ¿no? A lo mejor ni fue real. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo Salomón? ¿Cómo es posible que ella reaccionara así al principio y ahora él también reaccione así de bien? Vemos que ella reaccionó bien finalmente y ahora él está reaccionando súper bien también. ¿Saben cómo le hizo? Sacó la cobija. Sacó la cobija a tiempo. Dice en primera de Pedro, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y contaba un predicador que en algún lugar de México había un señor vendiendo cobijas. Nada más que las cobijas eran medio grandes, ¿no? Y tenía un letrerito que decía, la parte que sobra, esa es la que calienta. Bueno, para que se vendieran las cobijotas, ¿no? Pero el punto es ese, precisamente. El punto es este. La parte que sobra, esa es la que calienta. Saca la cobija, cubre el amor y protege tu relación. Eso fue lo que hizo Salomón. Él sacó la cobija a tiempo. Y pequeño detalle, si recuerdan bien, esta cobija tenía un aroma a mirra. ¿Sí? La mirra que dejó en la manija. Con eso la cubrió, con eso la protegió, con eso la desarmó. A ver, enójate. Imposible enojarse con alguien así, ¿no? Mirra, casualmente es el perfume que le pusieron a Cristo en su sepultura, ¿sí? Mi consejo es, ponle mirra a tu matrimonio. Muere a ti mismo. Que el aroma de tu muerte endulce tu matrimonio. Que te ayude a pasar por alto la ofensa y a cubrir multitud de pecados. Y bueno, no solo los hombres, también las mujeres pueden usar mirra, ¿eh? Ok. Dice en Eclesiastés el mismo Salomón, nuestro personaje, pero obviamente en otro tiempo de su vida, dice, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. A lo que voy es, aún sin Dios, ¿sí? En Eclesiastés la escena es, no hay nada nuevo bajo el sol. Si quieres encontrar algo distinto que le haga tener sentido a todo lo que hay debajo del sol, pues búscalo más allá del sol, ¿sí? O sea, en Dios. Ese es el corazón de Eclesiastés. Y humanamente, aquí bajo el sol, no disfrutar el matrimonio no tiene sentido. Hay que disfrutarlo. Eso es, imagínense, esto es sin tomar en cuenta a Dios. ¿Cuánto más, considerando a Dios, tendrá sentido el matrimonio, haciéndolo bien y esforzándonos por poner en práctica todas estas enseñanzas? El ejemplo último es el amor de Cristo por su iglesia. ¿Sí sabías que por eso te casaste? Allá arriba, en el cielo, planearon. Cuando tú te casaste, había un plan mucho más elevado que el que tú tenías cuando te estabas casando. Y yo también, por supuesto. El plan de alguien allá arriba era que conocieras el amor de Cristo. Y por eso te casaste. Por eso me casé yo también. A los jóvenes les propuse un reto para el día de su boda, hace algunos estudios, para que hagan en su boda dos votos, ¿sí? A los varones casados, Dios nos ha puesto un reto, hacerle un voto a nuestra esposa. Te voy a amar como Cristo amó a la iglesia. Nada más. Hagamos ese voto, hagamos ese compromiso, anhelemos esto. Si todo este libro no nos deja esta convicción, yo creo que difícilmente sirvió para algo todo este estudio. Hagamos ese voto con nosotros mismos y con nuestra esposa. Y si se pone a pensar, Dios pudo habernos dejado esta misión de amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, pero sin el sexo matrimonial. Les pregunto, ¿hubiera sido más difícil o más fácil? Amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, pero sin nada de sexo. ¿Qué piensan? ¿Más difícil o más fácil? Más difícil, ¿no? Claro que sí, yo también pienso lo mismo. Más difícil. Entonces se entiende que el sexo no es en sí mismo un objetivo, sino una gran ayuda que Dios nos dejó a los casados para mantener la pasión encendida y mantenernos enamorados. Así como Salomón y la Sulamita, hemos visto y vamos a seguir viendo que ellos entendieron esto y créanme que lo hacían, ¿eh? Lo hacían bastante intensamente. Y la gran pregunta es, ¿quién empieza primero? ¿Quién empieza primero, él o ella? Permítanme sugerirles que nosotros los varones empecemos primero. ¿Quieres que te trate como rey? Pues trátala como reina. Muy fácil. Sé atento con ella, como vaso más frágil. Ábrele la puerta. No porque no pueda o no sepa abrir puertas, ¿no? Sino como una manera de confirmarle, eres mi reina y me encanta cuidarte. Y aprovecho este detalle tonto para expresártelo nuevamente. Quiero cuidarte, quiero ser atento. Quizás así ellas nos empiecen a tratar como reyes, ¿no? Ahora este es un ejemplo muy tonto. Abrir la puerta, ¿no? Pero hay muchos otros ejemplos y muchas otras actividades en donde podemos tomar la decisión de realmente empezarles a dar un lugar más especial. Bien. Sigue hablando él.
Aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. Tu cabello es como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galad, tus dientes como manadas de ovejas que suben del lavadero, todas tus crías gemelas y estéril no hay entre ellas. Como cachos de granada son tus mejillas detrás de tu velo.
Si se fijan, pues esta es la descripción que él empieza a hacer de ella y en algunas partes es muy parecida a la que hizo en la luna de miel. Para todos los que piensan que después de la luna de miel se terminó el encanto, esta parte es extraordinaria. Su mirada le fascina, sus ojos lo cautivan, lo encienden de tal manera que lo dejan vencido ante tal hermosura. Aunque por otro lado, ella lo admira tanto que él se ve forzado a pedirle que quite sus ojos de él. Ya no sabe si verla porque le encantan o no, ya no me veas porque me admiras tanto que me siento mal. Este es el punto. Me admiras tanto que ya no me veas. Imagínense qué situación. La descripción de su cabello negro sedoso y ondulado, pues ya la habíamos visto. Los dientes visibles, sin duda, indican que ella se está sonriendo. Y como dice ahí, pues no le falta ninguno. Se ve muy bonita así. La repetición, ¿no? Como les decía, bueno, ¿por qué lo repite? La repetición, ¿saben qué? Es un buen síntoma. ¿Cuántas veces de recién casado le decías a tu esposa que te encantaba? Muchas, ¿no? Repetir es reafirmar, es asegurar, y esto es importante. Como varón, y si eres ingeniero, a lo mejor peor, como varón, puedes caer en el razonamiento simplista de decir, pues ya lo sabe, ¿para qué se lo repito? ¿No? Bueno, yo sí me acuso de pensar esa tontería. ¿Saben qué? Mejor aprendemos de Salomón y olvidamos nuestros razonamientos simplistas. Si Salomón lo repite, es porque Dios, a través de Salomón, nos está sugiriendo que lo repitamos nosotros también. Los halagos son el lubricante ideal de la compleja y ríspida maquinaria llamada matrimonio. Así tengas un BMW fabricado en Alemania, sin aceite y lubricante, seguramente no vas a llegar muy lejos. Aprende a halagar. Y no solo a halagar, sino a repetir tus halagos. En forma natural irán saliendo nuevos halagos para tu reina. Como estos de Salomón, fueron nuevos. Compararla con Jerusalén y con las estrellas, eso no lo había dicho antes. Entonces, en forma natural van saliendo nuevos halagos. Es por demás sorprendente lo mucho que nos puede fortalecer una palabra. Como dicen por ahí, las palabras se las lleva el viento. Sí, sí se las lleva el viento. Pero ¿saben qué? A los halagos no. Eso sí no, ¿eh? Nada más que te halague tu esposa o tu esposo y vas a ver cómo no lo olvidas, ¿eh? Aprendamos, realmente aprendamos de quien diseñó a las mujeres y a través de Salomón nos está dando un consejo. Aquí vemos en esta descripción de que está haciendo él que la mirra, como les decía yo, la mirra que él dejó en la manija de la puerta, tuvo un efecto dominó impresionante, ¿sí? A partir de ahí fue crucial. Empezaron a sucederse muchas cosas. Como dice alguien, gracia produce gracia. Muy sencillo. Lo que pudo haber acabado en un pleitazo, oye, ¿cómo que no me abres? ¿Quién te crees? Y bueno, de ahí para adelante, ¿no? Lo que te imagines. Terminó en alabanzas, romance y admiración. ¡Qué hermosa enseñanza! Los problemas son bendiciones disfrazadas. La clave es tener una relación viva con Dios que te controle y mantenga muerto al que aceptó que merecía morir. O sea, tú y yo. Nada más, esa es la clave. ¿Sabes qué? Los muertos no se enojan. No gritan, ni se pelean. Están muertos. La clave es recordar cada mañana, como los militares izan la bandera, ¿no? Tu, 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 y ahí ya, siempre en la mañana, la bandera. Bueno, iza tu bandera. ¿Sabes cuál es tu bandera? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, entre paréntesis, ofensas de mi esposa, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esa es la clave. No hay trucos, no hay atajos, no hay recetas mágicas. Esa es la clave. Si queremos aprender algo de este libro y de Salomón y de todo esto, esta es la clave. Quizás en aquel penoso incidente ella andaba en sus días, o quizás se levantó con el pie izquierdo, o quizás simplemente el pecado la engañó. Lo importante es que este esposo, el día de su boda, le perdonó todo a su esposa por adelantado. Si se acuerdan, ¿no? Esa es la clave. Ya no hay nada que perdonar. Ya estaba todo perdonado por adelantado. Hizo un voto. Salomón hizo un voto el día de su boda. Y lo vemos cumplir su voto. Seguimos con el 8 y el 9. Yes.
60 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas sin número. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Es la única de su madre, la escogida de la que guió a Dios. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas y la alabaron.
Hasta el 9, ¿eh? Hasta el 9. Ok, entonces dicen en la RBA, dice, termina diciendo, y las reinas y las concubinas la alaban diciendo, y ahorita vamos a ver lo que sigue, ¿no? Pero lo que es aquí en el 8 y 9, muchos han tratado de atar cabos, y con esta mención de reinas y concubinas, ¿no? Sacando cuentas, bueno, si al final Salomón acabó con 700 esposas y 300 concubinas, pues a lo mejor ya con 60 reinas y 80 concubinas, pues ya iba en su quinto año de reinado, bueno, cosas así de este estilo. Pero en realidad no tenemos que ocuparnos con esos asuntos, pues la mención es muy poco específica. O sea, no está diciendo que son sus reinas, ni hay razón para asumir este razonamiento. Simplemente, él continúa alabando a su esposa, a su amada. La mención a las reinas y las concubinas es más bien, como diríamos ahora, podrá haber 60 modelos y 80 estrellas de cine, pero mi amada es única. Sí, ese es más que nada el sentido. Y no solo para Salomón era única, sino aún para las mujeres. Las mismas reinas y concubinas la alababan. De estas mujeres podemos aprender que tener esa capacidad para deleitarnos y halagar a aquellos que tienen mejores cualidades que nosotros, y hacer esto sin el menor resquicio de envidia, es un don de Dios. Como dice en Primera de Corintios, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, sencillamente, vemos que la Shulamita no perdía el piso. Decir que ella es única y perfecta es reconocer que es su complemento ideal. No es tanto que es perfecta en el sentido que, bueno, perfecto, pues solo Dios, ¿no? Es más bien reconocer que es su complemento ideal. Es ayuda idónea para complementarte. Esto, por supuesto, implica que es diferente a ti y ve el mundo y la vida desde otra perspectiva diferente a la tuya. Sin embargo, estas diferencias, lejos de separarte o de separarnos, si las sabemos enfocar bien, nos enriquecen. Siempre y cuando ambos estemos dispuestos a reconocer humildemente que solos no tenemos la verdad absoluta. La Shulamita es una mujer bella, pero antes de ser bella es mujer. Una mujer de carne y hueso, capaz de utilizar su belleza para bien o para mal. Ella podría usar esta cualidad para atraer admiradores y volverse manipuladora, vanidosa y egoísta, pero sencillamente no lo hace. La belleza es algo así como la salud, es un regalo prestado que tarde o temprano nos va a ser retirado. Hablando de este sentimiento que es efímero, y que siempre estamos anhelando algo verdadero, duradero, C.S. Lewis dice, si encuentro dentro de mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer? La explicación más probable es que yo fui hecho para otro mundo. Qué increíble, ¿no? Si tenemos este deseo que nada satisface, es un claro indicativo que estamos hechos para otro mundo. Nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos. Bien, seguimos con el versículo 10. Si se acuerdan, le alaban diciendo, ahora sí, Jess.
¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden?
Perfecto. Es una pregunta retórica, pues la respuesta obvia es mi amada, ¿sí? La belleza de la joven, fíjense bien, la belleza de la joven compite con la belleza de cualquier otro fenómeno natural. Pongamos atención, ya están casados, quizás llevan años de casados, y él compara la belleza de su amado nada más con la aurora, con la luna, con el sol y las estrellas, nada más. Ese es amor del bueno, ¿no? O sea, seguía enamorado. ¿Por qué? Pues porque aplica los principios correctos y entonces el amor sigue creciendo. O sea que sí se puede. Es una manera muy poética y romántica de decirle, tu belleza no es de este mundo. Qué potente, ¿no? Qué poderoso, de veras, qué cuate tan creativo con sus piropos. Cabe hacer aquí la aclaración para los jóvenes, aunque aquí, bueno, la pareja ya está casada, pero para los jóvenes, respecto al llamado amor platónico, o un amor tan extremadamente idealizado que no tenemos un grado mínimo de intimidad, de contacto real. Si pones a alguien en un pedestal, estarás condenado a verlo o a verla siempre desde abajo y desde lejos. Eso no es bueno. Se convierte en un ídolo para ser servido y adorado a la distancia. Y como está tan lejos, nunca podrás ver sus errores ni sus defectos. Estarás adorando a alguien irreal, un producto de tu imaginación. Interesante reflexionar en esto. Pero este no es el caso de Salomón. Él sabía que su esposa no era perfecta, pero al mismo tiempo le encantaba. Y vemos que en Efesios, si se acuerdan, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Parafraseando, diríamos, una esposa gloriosa como el sol. Es lo que él está cultivando con sus actitudes. Una esposa gloriosa. Así de gloriosa como el sol, así él la ve. No caigamos en la mediocridad de decir, pues a mí me tocó una esposa nada gloriosa, al contrario, enojona, indiferente, fodonga, preocupona, bueno, sí, cualquiera de estos adjetivos. Y pues ni modo, ¿no? ¿Sabes qué? Déjame decirte algo. A Cristo le tocó una esposa mucho peor. Mucho peor. Y su ejemplo es el que dice Efesios. La amó, se entregó su vida para santificarla, para presentársela a sí mismo como una esposa gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Esto concuerda con lo que hemos visto hacer a Salomón. Salomón se sublimó. Ahí cuando le puso mirra, ¿saben qué? Ahí se sublimó el cuate. Ya, o sea, entró a otro nivel, sencillamente. Pero se puede hacer con Jesús. Murió a sí mismo y por eso ahora la Sulamita parece más bella que el alba, la luna, el sol y las estrellas. A lo mejor no es tanto que ella estuviera tan hermosa, sino que él la ve así. ¿Por qué la ve así? Porque la cuida, la protege, la ama, se sublima, la cubre. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina, no? Bien. Esta parte. Si quieres leer el 11 y el 12, Jess.
Al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle y para ver si brotaban las vides, si florecían los granados. Antes que lo supiera, mi alma me puso entre los carros de Aminadab.
Muy bien. Aquí entramos a un punto complicado. No se sabe quién está hablando del 6:11 al 13. Especialmente el versículo 12 es considerado el versículo más difícil de todo este libro. Y créanme que yo también estoy de acuerdo. Es bien difícil. De veras que está difícil. Bueno, Tom Gledhill, el autor del libro este en el que yo me estoy basando, y Allen Harris, un predicador muy interesante ahí en Sermon Audio, que igual él se basó en el comentario de Tom Gledhill, consideran que el versículo 6:11 es pronunciado por ella, no por él. Y bueno, vamos primero a explicar lo que sí está explicable y ahorita les digo lo difícil. Es la única vez que se le nombra como la Sulamita. Aquí, en el versículo, bueno, es en el 13, perdón. Pero se le nombra como la Sulamita. Que puede ser habitante de Sunem, que era una ciudad. O también Sulamita puede significar el femenino de Salomón, como diríamos en español, Salomona, ¿sí? Como hay Eric y Erika, o José y Josefina, así, bueno, pues Salomón y Salomona, sería Salomón y la Sulamita, ¿no? Puede ser una forma de recalcar la función de complemento que tiene la pareja. Una media naranja, pues necesita su media naranja, ¿no? Igual. No va una media naranja con media manzana. Por eso es Salomón y Salomona, ¿no? Bueno, en fin. Continúa después el 13. Que aquí, según esto lo dice el cortejo nupcial. Lo voy a decir yo, Jess, y Magali que lea la otra mitad que está en rosa, ¿no? Vuelve, vuelve, oh Sulamita, vuelve, vuelve, queremos mirarte.
¿Qué habréis de observar en la Sulamita cuando danza en medio de dos campamentos?
Bueno, para no complicarnos mucho, les voy a poner mejor la paráfrasis que hace Tom Gledhill. Créanme que aquí sí interviene hebreo y bueno, una cantidad de cosas que se escapan de mi capacidad y que el mismo otro predicador hizo lo mismo, porque créanme que estos tres versículos sí son complicados. Entonces, 11, 12 y 13, en la paráfrasis de Tom Gledhill, lo voy a leer. En rosa está lo que dice ella y en amarillo lo que dicen otras personas. Y dice: Caminé deslumbrada en una especie de trance para ver el valle regado, en soledad me salí, para navegar entre las viñas en ciernes, coqueteada por los frondosos árboles, el almendro retoñaba en la brisa y me entregué a la ensoñación. Cuando de repente, no sé cómo, con un transporte deleitoso, me pareció ponerme a su lado. Mi príncipe real, mi valiente caballero, en orgullosa procesión del carro. Ahora sí, les voy a pedir a los varones que en coro leamos lo que está en amarillo a las tres. Una, dos, tres. Vuelve, vuelve, oh Sulamita, oh perfecta. Nuestros ojos hambrientos aprecian tu belleza que deja salir sin aliento una vista que nos detiene y nos hace voltear y mirar y suspirar. Y la Sulamita contesta, ¿con qué derecho me desnudan con sus miradas, como a una bailarina que gira y gira, para entretener a las tropas con sensuales remolinos? Bueno, entonces, como verán, está bastante distinto del otro que habíamos leído. Es complicado. Y bueno, aquí lo principal es que Salomón quiere hacer notar el contraste entre la conducta de la Sulamita, que públicamente es modesta, y en privado tiene toda la libertad, ¿sí? En privado es en el capítulo 7, cuando se va a entregar a su esposo de manera bastante intensa. Ella se imagina algo extraño para aquella época. Cuando dice, cuando de repente, no sé cómo, con un transporte deleitoso, me pareció ponerme a su lado, mi príncipe real, mi valiente caballero, en orgullosa procesión del carro. Es decir, ella sueña que va en el carro de su príncipe como la primera dama, ¿sí? Cosa que en aquella época sencillamente no aplicaba, ¿sí? O sea, las mujeres en aquella época, ¿cuál primera dama? Olvídate, eso no aplicaba. Si tu esposo es el gerente, tú no eres la gerenta, ¿eh? Si tu esposo es el pastor, tú no eres la pastora. Si tu esposo es vendedor, tú no eres vendedora. Aunque lleves 20 años de casada y seas una con tu esposo, no te desubiques. Al ponerse la Sulamita delante de los reflectores, automáticamente las miradas cayeron sobre ella. Miradas incómodas, miradas equivocadas. Se metió en un problema ella solita. Y lo sintió, y por eso después expresa, le dice a estos mirones, ¿con qué derecho me desnudan con sus miradas? Como a una bailarina que gira y gira. Dice Pablo, escribiéndole a Tito, las ancianas, aquí hay muchas, no por la edad, sino ancianas en Cristo, sí, por favor no me vayan a golpear, ancianas en Cristo, son todas las mamás que son creyentes. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Nada más. Cualquier cosa. Nada más enséñenles a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Quieren más? Yo no entiendo cómo hay mujeres que se meten ahí con a ser pastoras y a andar. Concéntrate en esto. Enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¡Qué misión tan noble, tan digna! A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. cualquier cosa. Que no sea blasfemada la palabra de Dios, ¿no? Esa, para mí, es la enseñanza de esta parte de el Cantar de los Cantares. Ella se desubicó. Los hombres, con sus miradas, la ofendieron. Y ella se volvió a ubicar. Bien. Pues con eso termina el capítulo 6. Aparta de mí tus ojos porque ellos me doblegan. Déjenme recordarles. La admiración compromete. Mujer, admira a tu esposo. Admira en tu esposo lo que haya que admirar. Y que esa admiración se refleje en tus ojos. Y en tu trato hacia él. Este es un reto. Terminamos entonces con el capítulo 6 y nos espera una gran, gran escena romántica en el capítulo 7. Bueno, pues no sé si tengan alguna pregunta, comentario. ¿No? Bueno. Ok. Pues vamos a orar entonces, ¿sí? Dios, en verdad estamos muy agradecidos contigo por este libro. Gracias por todas las enseñanzas que nos revelas. Gracias, Dios, porque tu palabra es coherente y se explica a sí misma. Y porque toda ella es maravillosa. Te suplicamos, Padre, que todos aquí presentes entendamos estos principios y que los pongamos en nuestro corazón, que tú formes las convicciones necesarias y que tanto solteros como casados empecemos a ver la vida matrimonial y la vida sexual desde tu perspectiva, con tus ojos, y que disfrutemos todo esto, Dios. Que realmente pongamos mirra. Eso te suplico, Padre. Te suplico que todos los varones aquí le pongamos mirra a nuestros matrimonios. Con mucho amor, una mirra olorosa y preciosa, y que nos sublimemos. Que nos sublimemos en el amor hacia nuestras esposas y que de esta iglesia puedan surgir matrimonios muy, muy fuertes, muy sólidos, muy amorosos, que te glorifiquen día con día y que en los problemas apliquemos siempre estos preciosos principios. Derrama gracia en nuestras vidas, Dios, para que así sea, y todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, dos alabanzas.